Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail.
Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo de todos los oyentes, a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Este programa de Sexto Continente tiene una vocación de hacer una lectura desde la doctrina social católica de la actualidad que vivimos. Y en este momento en España estamos viviendo pues una situación verdaderamente inédita. Y como este programa sé que se escucha no únicamente en España, sino en muchos países de Hispanoamérica y también en otros lugares, pues creo que, aunque la noticia pues ha traspasado las fronteras de España, pues voy a contarla, voy a brevemente narrar la situación en la que se encuentra España y voy a decir una palabra de iluminación, de un discernimiento desde la doctrina social. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que un tribunal en España ha abierto un procedimiento legal para atender la denuncia que ha presentado una asociación contra la mujer del presidente de gobierno de España, por acusando de que la actividad laboral de la mujer del presidente de gobierno, que es una actividad laboral en la que ella se dedica profesionalmente a obtener fondos de dinero público y privado, pues según esa denuncia se serviría de la influencia de tener por marido al presidente de gobierno. Entonces se ha presentado esa denuncia por una asociación en un juzgado, ¿no? Bueno, lo cierto es que la denuncia presenta artículos de prensa, ¿no?, que parecerían demostrar eso, y entonces el juez tendría que investigar si eso es cierto o no. Pero bueno, ante ese hecho, lo que ha sido, digamos, sorprendente es que el presidente de gobierno pues ha dirigido una carta a toda la ciudadanía, a toda la nación, diciendo pues que no está dispuesto, ¿no?, pues a tolerar eso, y se ha tomado 5 días de reflexión para decidir si continúa como presidente de gobierno o lo deja. Ha suspendido su agenda pública y se ha tomado ese tiempo de reflexión. Entonces os podéis imaginar que la nación pues está ante algo tan inaudito, nunca antes visto, está en un estado de shock, ¿no? Es más, el mundo mira a España con perplejidad, porque los titulares de la prensa de toda Europa y de muchos lugares del mundo pues se hacen eco de una cosa así. ¿Qué explicaciones posibles se dan? Bueno, pues son muy diversas, ¿no? Hay quienes dicen pues que explica lo que ha ocurrido como una reacción de quien explota emocionalmente porque no soporta la presión que supone, ¿no?, que tu esposa pues sea acusada ante un tribunal. Es una reacción de explosión emocional del presidente de gobierno. Hay quienes dicen que es una estrategia calculada en un momento en el que se siente acosado, pues hacer una estrategia calculada de que hago esto para que se genere una operación en la que le pidan al presidente de gobierno quédese, y entonces él finalmente se acaba quedando, pues, y de esa manera se siente respaldado, ¿no?, frente a una situación delicada. Y hay quienes piensan que es una combinación de ambas cosas, de esa explosión emocional y de esa estrategia calculada, que es una combinación de ambas cosas. Yo, como os podéis imaginar, no voy a entrar en estas consideraciones, entre otras cosas porque supondría juzgar de la intencionalidad de una persona, y creo que no es propio, que un obispo juzgue de la intencionalidad que puede haber en el presidente de gobierno de qué ha habido detrás de esto que ha hecho. yo voy a hacer dos consideraciones que me parecen objetivas desde el punto de vista de la doctrina social católica. La primera, que nos tenemos que tomar en serio la frase del Evangelio que dice: trata a los demás como querrías que te tratasen a ti. Eso lo dice Lucas capítulo 6, versículo 31. Trata a los demás como querrías que te tratasen a ti. Porque es que ocurre que, claro, pues por ejemplo, en el tema de los scratches, ¿no? Si los haces tú, si eres tú el que, pues el que estás presionando a quienes son tus enemigos políticos, entonces los scratches son un signo popular espontáneo del hartazgo que explota espontáneamente frente al otro. Ahora, si los scratches te los hacen a ti, no todo vale. Esto es vamos, absolutamente inadmisible. O sea, tienes dos varas de medir la realidad verdaderamente distintas, ¿no? Cuando eres tú el que atacas, que cada palo aguante su vela. Y cuando te atacan a ti, no todo vale. A ver, esta doble vara de medir la realidad, pues es que tenemos que superarla definitivamente, ¿no? Es que esta doble vara de medir acontece cuando tenemos nuestro ego en el centro de la realidad. Y precisamente la cita evangélica dice: trata a los demás como querrías que te tratasen a ti, lo cual supone salir de ti mismo y ponerte en el pellejo del otro. Porque claro, podemos llegar a ser súper agresivos con los demás, ¿no? Y luego cuando nos ataquen a nosotros, claro, pues entonces resulta que nos parece que es inadmisible que tengan ningún tipo de agresividad con nosotros. Esta frase evangélica me parece clave. Trata a los demás como querrías que te tratasen a ti. También esta frase hay que aplicarla a la vida pública. En la vida pública también tiene aplicación esta frase. Y la segunda reflexión, la segunda consideración: dejemos en paz actuar a la justicia. Dejemos, o sea, la justicia, pues se ha presentado una denuncia, pues el juzgado tendrá que juzgar de si la actividad laboral de la mujer de presidente, pues ha entrado, ¿no? Ha superado ciertos límites éticos o no los ha superado, que decida la justicia. Dejemos en paz a la justicia trabajar. O sea, estamos en un riesgo de poner en peligro la independencia del poder judicial, que por desgracia ya en ocasiones hemos escuchado al propio presidente de gobierno decir que la fiscalía, bueno, que la fiscalía pues tiene al fin y al cabo al poder ejecutivo para marcar su camino. O sea, que eso públicamente lo ha dicho el presidente de gobierno, como que la fiscalía está bajo sus órdenes, vamos, que ya supone pues una verdadera herida pues a la independencia del poder judicial, pero encima a los jueces, por lo menos a los jueces y a los fiscales no, por lo menos a los jueces dejémosles en paz a hacer su labor, porque en la situación en la que se encuentra España en este debate con todo lo que ha acontecido, se ha introducido un concepto que en el debate público que antes ni siquiera sabíamos que existía, los que no somos especialistas. Ahora se habla de lawfare, eso de lawfare, pues que es el uso, se dice, no, esto es lawfare, cuando un juez toma una acción, ¿no? Pues que puede tener consecuencias políticas para un político, entonces se le acusa, no, esto es lawfare, como que se están utilizando acciones legales para causar problemas a un político, ¿no? Oiga, es que claro, si yo cada vez que un juez va a hacer algo y esto puede estar poniendo en solfa, ¿no?, la legalidad de una acción política, le vamos a acusar de lawfare, entonces es que al final los jueces no pueden actuar. Si un juez actúa indebidamente, también existe un procedimiento legal para poder encausarle al juez, ¿eh? Pero es que aquí creo que es clave dejar en paz actuar a la justicia y preservar la independencia del poder judicial. Eso es lo que nos da seguridad a todos. Lo que nos da seguridad y lo que nos de alguna manera nos impide, o lo que nos aconseja de no meternos en teorías de puede ser esto, puede ser lo otro. A ver, que investiguen los jueces y digan con objetividad, con criterios objetivos, lo que tengan que decir. Bueno, delicada situación en la que está España, en la que está, pues digamos, en un tiempo de 5 días de reflexión para ver si el presidente de gobierno continúa o no continúa. Yo creo que sería bueno que en este tiempo de reflexión pensásemos en estos dos criterios éticos. Trata a los demás como querrías que te tratasen a ti y deja en paz actuar a la justicia con independencia. Creo que son dos puntos claves para que la vida pública, ¿no?, pues pueda ser regenerada. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. También están a vuestra disposición los programas de Sexto Continente, pues tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify, también de iVoox. También hay un canal de WhatsApp y de Telegram a vuestra disposición. Y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí tenéis también a vuestra disposición por los programas de Sexto Continente y muchas otras, pues muchas otras iniciativas de evangelización que el Señor nos concede realizar. Bueno, vamos adelante. Hoy, viernes 26 de abril, pues en nuestra diócesis de Orihuela, Alicante, hoy me vais a permitir que haga un poco de publicidad desde la diócesis desde la que hablo, ¿eh? El Señor me ha concedido algo desde hace algo más de 2 años ser obispo, porque el obispo se desposa con una diócesis, ¿no? Por eso ese anillo que llevamos en el dedo es un signo de desposorio. Entonces, pues el Señor me concedió esta bella esposa, esta diócesis de Orihuela Alicante, en el que uno encuentra muchas cosas bellas, muchas cosas bellas. Y hoy en concreto, hoy se estrena pues una película documental sobre pues una sierva de Dios, hija de esta diócesis. Se llama Rebeca Rocamora. Murió pues no hace mucho, en el año 1996. Murió el domingo de Pentecostés. A los 20 años, tenía 20 años para cumplir. O sea, murió muy jovencita. Era pues de un pueblo de la Vega Baja, de Granja de Rocamora. Entonces, hoy se estrena pues una película sobre su vida. No únicamente se estrena aquí, o sea, sé que se estrena pues en unas 60 salas de cine de muchos lugares de España, 60 o 70, no sé cuántas son, pero claro, nosotros aquí tenemos, pues ahora dentro de un rato, cuando termine este programa, me voy a Elche, y allí en Elche voy a tener un encuentro con 430 chavales viendo esta película y hablándoles a estos chicos de esta joven, que se llama Rebeca. Voy a estar con esos 430 chavales que son alumnos de religión. Y bueno, también el domingo vamos a tener aquí pues un estreno, y también sé que van a ir desde Granja de Rocamora autobuses a Madrid al estreno. Bueno, nosotros estamos viviendo una fiesta, ¿no? Una fiesta en la diócesis, pues por el hecho de mostrar al mundo la belleza de la santidad, por el hecho de mostrarla de esta manera. Muchas veces decimos, ¿no? ¿Por qué hoy en día no hay santos? A ver, ¿seguro? ¿Seguro? ¿Podemos decir eso? Yo creo que la acción del Espíritu está actuando con una fuerza grande, muy grande. El caso es que voy a entrar a hablar de Rebeca, de Rebeca, de la cual se ha hecho esta película, que tiene como título Un ángel llamado Rebeca. Pues bueno, fíjate, pues es un modelo de santidad en la que, sobre todo, lo que se destaca pues es la alegría irradiante, la jovialidad de una joven pues que es pues alegre, entregada, vamos, que tiene un liderazgo, que le gusta bailar, le gusta cantar, tiene un liderazgo, es catequista en la parroquia, es la alegría desbordante de esta joven, y su fe viva, una fe muy viva que abraza la cruz, ¿no? Porque al poco tiempo de su primera comunión ya comenzó con problemas de tumores, de cánceres, etcétera, y allí estuvo ella en distintas fases luchando, ¿no?, hasta que finalmente pues acabó sus días cuando iba a cumplir 20 años. Pero claro, eso llevado de una manera que sorprendió a todos los que le rodeaban, ¿no? Y se ha convertido en una verdadera luz. Por cierto, hoy el Evangelio de hoy, que se celebra el día de San Isidoro de Sevilla, se proclama ese evangelio en el que dice: vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Yo creo que aquí sobre todo hay un testimonio de luminosidad, ser luz, ¿no? Me voy a servir de algunas de las declaraciones que han hecho algunos familiares de Rebeca. A Ciprensa ha publicado pues algunos, bueno, ha habido varios reportajes, también en Religión en Libertad, también en otros. Veo que en Aciprensa Nicolás de Cárdenas, un periodista, ha entrevistado a algunos de sus familiares y me ha parecido pues algo muy interesante. Ellos, aunque disfrutaron, ¿no? Disfrutaron de haber tenido pues una hermana, una hija, pues que irradiaba esa fe y esa alegría. Especialmente fue en el momento de su funeral, es curioso esto, el momento del funeral, cuando se sintieron impactados al ver pues cómo la fama de santidad de su familiar, de Rebeca, pues había impactado en el pueblo, no, y no únicamente en el pueblo, sino más allá del pueblo, como que allí se acercaban muchísimas personas atraídas por esa fama de santidad, por ese olor de santidad que decimos. Es curioso porque esto del olor de santidad es algo que suscita el Espíritu Santo. Suscita el Espíritu Santo y el pueblo de Dios, en ese sensus que tiene, en ese sensus, lo intuye. El pueblo de Dios intuye dónde hay un ejemplo de santidad. Hoy en día la Iglesia tiene procesos canónicamente muy, muy establecidos para declarar santo o beato y santo a una persona, ¿no? Bueno, y el proceso de Rebeca pues está abierto. Pero hubo un tiempo en la vida de la Iglesia donde estos procesos canónicos no existían. Y en el fondo, la manera de declarar santo a alguien era por la percepción que tenía el pueblo de Dios, que percibía un olor de santidad. Y entonces el pueblo de Dios aclamaba la santidad de alguien. Entonces es curioso, ¿no? Obviamente, hoy en día tenemos que seguir pues la rigurosidad de esos procedimientos canónicos, ¿no? Faltaría más. Pero es curioso ver cómo el pueblo de Dios lo intuye. Allí, cuando falleció Rebeca, pues de repente, pues muchísimas personas comienzan a manifestar hasta qué punto pues esa chiquita, esa joven, pues era luz para ellos, ¿no? Entonces resulta que en su vida sencilla no solamente era luz para la familia, que fue morir y dar mucho fruto, y empieza a llegar gente de muchos lugares y empiezan a dar testimonio de que esa alegría que no se ha desdibujado de sus labios en medio de un cáncer duro y doloroso, y que ella jamás se ha quejado de nada, jamás ha pedido nada por el hecho de que esté enferma, sino que todo ha sido ser la alegría de la casa y la alegría del pueblo y la alegría de la parroquia. Claro, dice, y esto no es ya suficiente signo de santidad. Y una de las hermanas de Rebeca ha contado pues una anécdota que a mí la verdad es que me ha conmovido. Ha contado pues cómo cuando enterraron a Rebeca en el cementerio de Granja de Rocamora, pues que estaba muy, además es un cementerio muy céntrico en el pueblo, pues la familia acudía todos los días, ¿no?, a visitar el nicho de Rebeca, ¿no?, al principio. Y entonces todos los días se encontraban con una rosa, ¿Y quién traerá esta rosa aquí? ¿Quién estará trayendo esta rosa aquí a la lápida, ¿no? A la lápida de Rebeca. Hasta que se enteraron finalmente de quién era el que llevaba esa rosa. Y resulta que era un chico, un joven, que estaba en una situación pues con problemas de drogas bastante serios y que estaba en una situación marginada en el pueblo, pues porque claro, las habría hecho pardas y entonces pues la gente no le tenía excluido y no le miraban a la cara, ¿no? Y entonces ese joven contó como estando un día sentado, ¿no?, pues allí en una silla en un banco de la calle, pasando la gente del pueblo que ni le miraba la cara, ¿no?, porque les había hecho gordas. De repente, pues cada vez que pasaba Rebeca, pues ella siempre le miraba y le sonreía. Y claro, aquella mirada, aquella sonrisa para ese chico que estaba en el pueblo absolutamente marginado, porque claro, pues con su adicción a la droga había en todos los sitios, había causado problemas, pero sin embargo cuando pasaba Rebeca le sonreía y en esa sonrisa vio una luz y ese chico dijo, esta es mi luz, yo me agarro a esto, me agarro a esta mirada. Y fíjate, y fallece Rebeca y este va ahí todos los días, va allí y deja una rosa, y deja una rosa, Y cuando este joven, ¿no?, pues con problemas de adicciones a las drogas, etcétera, se pone enfermo, pues coge una estampa de Rebeca y se agarra a ella ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo dice el Evangelio de hoy. Vosotros sois la luz del mundo. Sois la luz del mundo. Y no brilláis con luz propia. Brilláis con luz reflejada. Y hay personas que tienen este don. El don de que quienes les mira, ven en ellos una luz de esperanza. Ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo. Bueno, luego también cuentan en esta entrevista pues un detalle que es curioso, ¿no? El detalle que pues que ella, estando ya en el último momento, ya le dieron una esperanza de una semana de vida, que al final fueron 3 meses. Pero que fueron 3 meses en los que ella los vivió como una fiesta. 3 meses de despedida. Nunca se quejó, nunca pidió nada especial, nada, ¿no? Cuando le decían, Rebeca, pidamos al Señor la salud, ella decía que no, el Señor ya sabe lo que me conviene. Si me tiene que dar la salud, me la dará, pero no vamos a pedirle eso. Yo solo le pido que me aumente la fe para seguir confiando y abandonándome a lo que Él quiera. Vamos a pedir esto, que aumente nuestra fe. Bueno, entonces, ella en esas semanas últimas, en esos 3 meses últimos, ella decía, no os preocupéis, yo seré el pararrayos de la familia. Y pronunció una frase bastante misteriosa, porque le fui a visitar el que entonces era obispo de Orihuela, no sé si entonces era titular o emérito, no estoy seguro, monseñor Pablo Barrachina, fue a visitarla. Y entonces ella pronunció una frase bastante sorprendente, ¿no?, dirigida allí al obispo, ¿no? Dijo, me voy al cielo y poco a poco me llevaré a los que quiero. Entonces cuando monseñor Pablo Barrachina le pidió que explicase, ¿no?, qué había querido decir, ella dijo, bueno, pues que yo estaré en el cielo intercediendo por todas las personas, ¿no?, y estaré junto a Dios intercediendo por tantos a los que quiero. Bueno, pues entonces yo creo que nos conviene hacernos amigos de Rebeca. Yo creo que conviene tener amigos en el cielo que hayan asumido este compromiso. Yo voy a estar intercediendo en el cielo, ¿no?, por todos los que quiero, por todos esos amigos de Dios que Dios ha puesto en el camino de la vida. Yo, para mí, como os digo, como obispo, ha sido otro de los regalos que me he encontrado en esta diócesis. Por cierto, he tenido oportunidad también de participar en esa película, bueno, pues en algunas tomas que me hicieron, en algunas frases, algunas declaraciones, y bueno, pues quiero también darle gracias a Dios, pues porque de repente uno también se ha cruzado Rebeca en la vida de quien os habla, se ha cruzado en mi vida, y le pido a ella pues no quejarme de nada, le pido a ella tener una alegría radiante, ¿no?, una alegría radiante como ella tiene, le pido amar con alegría desde la cruz. Bueno, pues esto es lo que hay, Hoy se estrena Un ángel llamado Rebeca. Y os invito, ¿no?, pues en esos 60-70 salas de España a poder participar de este estreno. Bueno, pues damos un paso más y antes de seguir con el siguiente tema, la siguiente cuestión, aquí también pues he recibido un correo de un matrimonio, Nelson y Cecilia, que conforman pues un grupo de evangelización llamado Dilectio Dei, y compone también esta música de evangelización. Vamos a escuchar el tema Alma de Cristo. Música.
Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti.
Continuamos en esta edición de Sexto Continente y vamos me quiero hacer eco de algo que esta semana, pues la verdad es que ha sido pues una intervención que ha costado una invitación que recibí de las congregaciones de las congregaciones marianas, de la Congregación Mariana de la Asunción de Madrid. Pues ha tenido un cierto eco. Me refiero a que pues don Eduardo Granados publicó un libro que yo tuve el gusto de prologar, un libro sobre Agenda 2033. Sí, he dicho 2033, no he dicho Agenda 2030. Agenda 2033, Nueva Eterna. Entonces, bueno, pues participé en un retiro en el que también él presentó su obra, y está colgada mi intervención, está colgada en YouTube, ¿no? Agenda 2033. Y luego también he hablado de este tema pues esta semana en Elche, en el contexto de un premio que ha entregado el Ayuntamiento de Elche, la Concejalía de Infancia y Bienestar, un premio que ha entregado a un misionero, don Ignacio Doñoro, por una obra que lleva en las selvas del Perú, ¿no? Bueno, pues la verdad es que yo también dije en esa presentación pues que la Agenda 2030, pues es una agenda a la que le falta el alma, y quisiera hacerme eco, o sea, quisiera recoger qué he querido decir con ello, ¿no? Bueno, a ver, primero, ordenemos un poco las cosas. ¿De dónde viene la palabra Agenda 2033? Pues viene, esa palabra viene de que el año 2033 se cumplirán dos mil años de la redención de Jesús. Igual que el año 2000 celebramos 2000 años del nacimiento de Jesús, en el 2033, que no está tan lejos, pues celebraremos 2000 años de la muerte y resurrección de Jesús. Será un momento clave en nuestra historia. Yo siempre he dicho que el momento más clave que el Señor me ha permitido celebrar hasta ahora ha sido el año 2000. El 2000 aniversario del nacimiento de Jesús ha sido para mí la fecha clave de mi vida. Si Dios me da vida de vivir el 2033, bueno, pues entonces igual diremos, cambiaré un poco de fecha y diré que el 2033 también. Bueno, entonces lo que queremos subrayar es que Dios también tiene agenda. ¿Eh? O sea, Dios también tiene agenda. Y queremos subrayar que la Agenda 2030, que muchas veces, ¿no?, desde el punto de vista de la doctrina social católica, hemos hecho un discernimiento sobre su ambivalencia, porque claro, tiene obviamente pues aspectos positivos, obviamente, ¿no? Pues porque persigue la lucha contra la pobreza, pues el acceso al agua potable, etcétera, etcétera. Pues claro, tiene aspectos positivos, pero tiene aspectos también, que se cuelan y se infiltran la ideología de género, pues en la agenda abortista, se cuela bajo eufemismos y bajo frases. De alguna manera, pues hay que decir que la Agenda 2030 pues ha pasado a presentarse pues con una, sin duda alguna, con una aspiración de globalismo ético, que conforma un nuevo orden mundial, tiene esa intencionalidad, es como si fuese una especie de religión laica, religión laica, una pretensión de este es nuestro marco, estos son nuestros 10 mandamientos. Entonces, generalmente la crítica ha solido realizarse porque se han introducido, pues bajo eufemismos, se han infiltrado en objetivos buenos otros que no lo son. Es la crítica principal que suele hacerse. Bien, y sin mermar esa crítica, aquí hay otro aspecto, yo creo que en este libro de Eduardo Granados, otro aspecto que creo que es hasta más central, más clave, ¿no? ¿Y cuál es? Pues el hecho de que en la Agenda 2030 se ha querido excluir, de una manera muy obvia y muy explícita, la trascendencia del hombre. El hecho de que el hombre no solo es no solo es cuerpo, que el hombre tiene alma, que el hombre tiene una trascendencia, que no solo de pan vive el hombre. Entonces, el hecho de que en la Agenda 2030 se haya ignorado la trascendencia, se haya ignorado la libertad religiosa para que los hombres puedan buscar a Dios, que se haya ignorado la palabra familia, que se haya ignorado la palabra la patria potestad de los padres, el hecho de que se haya ignorado todo eso, ¿no?, y se haya puesto el acento de la felicidad del hombre, pues en el acceso al agua, en que haya pues una educación al alcance de todos, el que haya, claro, en objetivos materiales, prescindiendo de una manera muy explícita de lo que es el espíritu del hombre, de amar y ser amado, de lo que es la familia, de lo que es nuestra relación, de nuestra libertad religiosa. El hecho de que todo eso haya sido excluido y se haya puesto, ¿no?, pues los objetivos del hombre, pues en los objetivos materiales, esto marca posiblemente es el mayor problema de fondo de la Agenda 2030. Por eso, hablar de la Agenda 2033, es decir, mira, todo lo bueno que tiene la Agenda 2030 está asumido por Jesucristo y plenificado por Él, porque estamos llamados a recapitular todo en Cristo, todas las cosas del cielo y de la tierra, como dice Efesios 1:10. Recapitular todas las cosas en Cristo. Entonces, claro, Jesús nos dice, ¿no? Mejor dicho, el Evangelio nos dice de Jesús. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. El crecimiento del hombre tiene que ser integral. Si el crecimiento del hombre no es integral, entonces en realidad no es crecimiento. En estatura, en sabiduría y en gracia. Y el hecho de que explícitamente se haya, ¿no?, dejado a un lado, ignorado, pues el que esa dimensión trascendente del hombre, pues obviamente hace que esta Agenda 2030 pues deje patente una ideología que subyace detrás de ella. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que reivindicar? Que la Agenda 2033 asume todo lo positivo que tiene la Agenda 2030, pero que lo culmina en Cristo. Lo culmina en Cristo. Obviamente, si es un judío, un musulmán, pues hablaría de Dios genéricamente y no de Jesucristo, pero nosotros hablamos explícitamente de culminarlo todo en Jesucristo, ¿eh? Y algo que este libro, ¿no? Pues este libro de Eduardo Granados, Agenda 2033, ha hecho, que yo creo que es muy, pues muy, digamos, ingenioso, es coger los 17 objetivos que tiene la agenda y reformularlos. ¿Cuál es el primer objetivo de la Agenda 2030? El primero, fin de la pobreza. Hay que luchar por el fin de la pobreza. ¿Y nosotros qué es lo que decimos? Que nuestro objetivo es, ante todo, amar al pobre. Amarlo. Entre otras cosas, porque únicamente amándole se podrá luchar contra la pobreza. Porque la mayor pobreza que existe es la de no ser amado. La de no ser amado. Y si no somos conscientes de esto, es que no estamos entendiendo nada de lo que está ocurriendo en Occidente. Tú dale dinero a todo el mundo. Y que todo el mundo tenga, ¿no?, en su cuenta corriente 20.000 euros. ¿Tú crees que has terminado con la infelicidad? No. Entonces, la única manera de luchar contra la pobreza es comenzando por amar. Amar al pobre. Ámalo. Y ya ese amor procurará la justicia. No hay justicia sin amor. Es el amor el que crea la justicia. El segundo objetivo, se dice, hambre cero. Tenemos que conseguir que haya hambre cero. Bueno, como estar en contra, ¿verdad? Pero es que Jesús dice, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, pues en este libro se reformula el segundo objetivo, y en vez de hambre cero, se pone como objetivo hambre infinita, hambre de Dios. Hambre de Dios, el hombre tiene hambre de Dios. El tercer objetivo de la Agenda 2030, salud y bienestar. ¿Cómo vamos a ponernos en contra si Jesús, ¿no?, pues cuántos milagros hizo dando el don de la salud, etcétera? Ya, pero, ¿sabes? Tú no puedes poner como objetivo último de tu vida la salud y el bienestar. Para empezar, el bienestar no es el que da la felicidad. Entonces, en este libro, Agenda 2033, se ha cambiado salud y bienestar por bien amar. En vez de salud, dolor salvífico. Porque es cierto que tarde o temprano nuestra salud va a quebrar. O sea, a ver, es que tengámoslo claro. La salud, pues es una persona sana, es un enfermo en libertad provisional. Que nos quede claro. Alguien que tiene salud es un enfermo en libertad provisional. Pues porque tarde o temprano nuestra salud se va a resquebrajar. Luego, el objetivo último de nuestra vida no puede ser el objetivo de mi vida es la salud. No, hombre, no. No puedes poner ese objetivo. Claro que hay que cuidar la salud, pero el objetivo no es la salud. Por eso se insiste aquí en un dolor salvífico, en entender que las cruces de la vida siempre van a existir. La cruz de la vida siempre va a existir. Y tenemos que descubrir la sabiduría de la cruz. Y entender que abrazándonos a la cruz, pues todo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad de la vida es salvífica. Y la meta no es el bienestar, la meta es el bien amar. Claro, la cuarta meta, educación de calidad. Por supuesto que queremos una educación de calidad, pero es que nosotros entendemos que tiene que ser una educación íntegra, en la integridad. En la integridad. Eso que he dicho antes, de que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Si la educación no cuida la integridad de todos los aspectos y dimensiones del hombre, no es educación de calidad. Y dice, en quinto lugar, la agenda, igualdad de género. Igualdad de género, pues esto es, ¿no? Aquí está, igualdad de género, el empoderamiento. A ver, mira, donde verdaderamente nos jugamos la felicidad es en la comunión entre el hombre y la mujer. La comunión esponsal. En la comunión esponsal nos jugamos la felicidad. No en que yo tenga una mayor capacidad de autodeterminación. A ver, la autodeterminación, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la autodeterminación? Si no es para amar. O sea, el objetivo último es la comunión, no el empoderamiento de cada uno. Voy a ir un poco más rápido, el sexto objetivo. Agua limpia y saneamiento, por supuesto, por Dios, agua limpia y saneamiento, ¿no? ¿Cuántos pozos, ¿no?, de agua limpia y agua potable están haciendo los misioneros por toda África? Pero nosotros, sin embargo, también decimos, escuchamos a Jesús decir, el que tenga sed, que venga a mí y beba, y de su interior brotarán torrentes de agua viva. O sea que, agua limpia y saneamiento, claro que sí. Pero agua viva y vino nuevo. Dice, séptimo objetivo, energía asequible y no contaminante. Por supuesto, pero la energía verdaderamente que sostiene nuestra vida, pues es la familia. Es la familia que nos da razones para luchar, razones para vivir, es la energía del amor eterno. Octavo objetivo. Trabajo decente y crecimiento económico, por supuesto. ¿Cuántas veces la Iglesia se ha puesto detrás de la pancarta de la reivindicación de trabajo decente? Pero en la Agenda 2033 vamos más allá y queremos que el trabajo sea divinizante y que nuestro trabajo verdaderamente nos ayude a transformar el mundo tal y como Dios nos pidió en esa vocación laboral, que transformemos el mundo en Cristo a través del trabajo. El noveno objetivo, industria, innovación e infraestructuras. Pues muy bien, pero en la Agenda 2033 decimos algo más. Generación humana, innovación para el encuentro, porque al final el desarrollo científico, el desarrollo industrial, si no sirve para el encuentro del hombre, para poco sirve. El objetivo décimo, reducción de la desigualdad. De la desigualdad. Sí, por supuesto, ¿no?, que tenemos que luchar contra esas diferencias que son verdaderamente pues lacerantes para el corazón de Dios, ¿no? Pero la clave está en que no confundamos la lucha contra la desigualdad con una búsqueda del igualitarismo, porque también somos diferentes, ¿no? Y las diferencias entre nosotros pues son una riqueza, y las diferencias culturales. Y hoy en día existe el riesgo de que haya un tsunami que elimine las singularidades culturales, ¿no? Con lo cual nosotros en la Agenda 2033 hablamos de unidad en la diferencia. El objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. Por supuesto, pero nosotros lo reformulamos en la Agenda 2033, civilización del amor. El objetivo 12, producción y consumo responsable. Bien, nosotros lo reformulamos, economía de la gratuidad. El objetivo 13, acción por el clima. Nosotros en la Agenda 2033 lo formulamos, acción por la ecología integral. Ojo, ecología integral, porque si hablamos de la ecología de los pájaros y de los mares, pero no respetamos la ecología del ser humano, ¿a dónde vamos? Por ejemplo, estamos pues denunciando los alimentos transgénicos y luego reivindicamos el transgénero humano, pues entonces, ¿qué? A ver, la ecología tendrá que ser integral, también humana, ¿no? La Agenda 2030 dice en el objetivo 14, vida submarina. Qué maravilla, ¿no? Dios ha hecho en los océanos. Y nosotros en la Agenda 2033 añadimos vida oculta, porque cuántas cosas maravillosas permanecen ocultas a nuestros ojos. El objetivo 15... La Agenda 2030 dice vida de ecosistemas terrestres. Y nosotros decimos ecosistemas del bien común, del bien común, ¿eh? Buscamos ante todo el bien común entre nosotros, ¿no? O sea, los ecosistemas terrestres, a ver, no son un dios, están al servicio del hombre, toda la creación está al servicio del hombre. El objetivo 16 dice paz, justicia e instituciones sólidas. En la Agenda 23 decimos verdad en el amor, en el amor. Y por último, el objetivo 17 de la Agenda 2030, alianzas para lograr objetivos. Por supuesto, nosotros decimos algo más en el objetivo 2033, en la Agenda, perdón, 2033, alianza nueva y eterna. Alianza nueva y eterna. Este es el nombre, el título, ¿no?, de la obra que ha escrito Eduardo Granados, Agenda 2033, y que creo que introduce en este debate sobre la Agenda 2030, introduce algo muy interesante, porque habíamos puesto el acento, como he dicho antes, en las infiltraciones de las ideologías abortistas y de ideología de género que están en los objetivos, pero quizás lo principal en el que tenemos que poner el acento, tal y como este libro subraya, es que allí donde a Dios se le excluya, no hay progreso. Si a Dios se le excluye, el hombre tampoco tiene sitio. Excluir a Jesucristo es excluir al hombre, Y creo que esta es la gran aportación de esta reflexión de Eduardo Granados, Agenda 2033, nueva y eterna. Bueno, aunque sea brevemente, vamos a dar paso también a la intervención de los oyentes. Hay un correo electrónico habilitado para ello, que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y vamos a pedir que desde la emisora nos vayan presentando las preguntas que hemos seleccionado. Muy buenos días.
Muy buenos días. Una oyente llamada Raquel nos comparte: estimado monseñor Munilla, escuché su programa en Sexto Continente sobre la hipersensibilidad ante los insultos. Pero es que en los colegios la violencia física y verbal entre los alumnos ha aumentado exponencialmente en pocos años. No son los ataques que siempre ha habido o lo típico en la edad. Serían cosas de niños en los años 60 y 70 del siglo pasado, no ahora. Le recomiendo lo que dice al respecto de este tema Iñaki Piñuel. Eche un vistazo a las espeluznantes cifras de suicidio en adolescentes por bullying y cómo en ocasiones sus acosadores aplauden y se jactan del resultado de su continua tortura y hostigamiento. Un saludo.
No estoy completamente de acuerdo con Raquel, pero pienso que esto, que lo que ella dice, no es contradictorio con lo que yo quise subrayar en mi programa de Sexto Continente. A ver, que quizás no lo hice del todo bien, ¿eh? Pero a ver, yo lo que quise subrayar es que aquí tenemos dos problemas. No uno, dos problemas. Un problema es el aumento de esa violencia entre jóvenes, entre adolescentes, entre niños, en esa crueldad que existe, ¿no?, que hoy en día llamamos bullying, etcétera. O sea, esa crueldad es patente, y además el tema de las redes sociales pues la ha catapultado, claro, pues porque le da muchas más posibilidades, porque cogemos y a alguien difundimos una fotografía suya, le dejamos en ridículo, le hacemos un daño. O sea, esa violencia ha aumentado, y además en crueldad, pero al mismo tiempo ha aumentado la vulnerabilidad, el hecho de que pues hoy en día somos mucho más frágiles, más débiles, que nuestra autoestima no está bien fundada. Resulta que si los demás hablan mal de mí, pues yo me quiebro y me vengo abajo, porque en el fondo me estoy mirando en los demás. En el fondo dependo de la aprobación de los demás. Si los demás no me aprueban, yo me vengo abajo, porque mi familia no es para mí pues un suelo suficientemente fuerte, porque yo no he aprendido a fundarme en Dios. Dios es mi roca, Dios es mi baluarte, Dios es mi padre, y a mí lo que me importa es verdaderamente cómo Dios me ama y Dios me quiere. O sea, no tengo mi autoestima bien fundada, y entonces soy muy frágil. Entonces aquí se juntan dos problemas, que la agresividad crece y que también crece la fragilidad. Y además pasa una cosa, que cuando uno es más frágil y más vulnerable, entonces los agresores se ceban más. Esto es así. O sea, los agresores se crecen, se hacen más fuertes con el débil, porque le ven más, más frágil, le ven que la acción que hacen sobre él tiene más éxito, ¿eh? Unos acosadores, pues quienes están ejerciendo el bullying, no perderán el tiempo en meterse con alguien que pasa de ellos completamente, en alguien que tiene una fortaleza interior, que le va a resbalar, les va a resbalar. No, con eso no pierden el tiempo. Igual se meterán un día, pero como ven que no han conseguido nada, van a por el otro que es más frágil y más débil. Es decir, que en absoluto, que estas dos reflexiones, en absoluto, ¿no? Aquí, ¿cuál es el problema? No, el problema es que ha crecido la agresividad. No, los problemas, claro que ese es un problema, pero es que precisamente aquí se retroalimenta la agresividad y la vulnerabilidad. Se retroalimentan las dos cosas. Y yo, por decir que aquí hay un problema de que está creciendo la vulnerabilidad y somos más frágiles, con esto no lo estoy quitando en absoluto, No le estoy quitando la importancia al hecho de que crezca la agresividad, pero es que las dos cosas se retroalimentan, ¿no? Y lo que está en nuestra mano ahora, lo que está en mi mano, es crecer en fortaleza interior. Bueno, por supuesto, no participar de agresividades con el prójimo, pero lo que está en mi mano posiblemente no sea cambiarle al agresivo, que no está en mi mano eso, pero lo que sí que está en mi mano es fortalecerme interiormente para no ser vulnerable, ¿no? Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
Una oyente llamada Ángela nos comparte su situación. Buenos días, estimado y querido monseñor. Gracias por su increíble programa. Me llamo Ángela y le escribo desde Madrid. Soy conversa desde hace 3 años y frecuento un movimiento católico. Tengo acceso a formación y mucho apoyo espiritual y aún así no consigo superar un tema. En pocos meses me voy a casar y aunque creo profundamente que la apertura a la vida es lo correcto y lo verdadero, últimamente el tema me está creando muchísima ansiedad. Tengo miedo y me he dado cuenta de que no consigo que mi corazón lo acepte de verdad, aunque mi intelecto y mi cabeza sí lo hacen. Estoy totalmente dispuesta a vivirlo, pero sé que en mi corazón no del todo. Ya no sé qué hacer, pero estoy segura que unas palabras de apoyo o explicación por su parte me servirían muchísimo. Un gran abrazo y gracias.
Bueno, pues la verdad es que, primero, que es un regalo de Dios, ¿no? Ver cómo el Señor está haciendo conversiones por aquí y por allá. Esto es impresionante, ¿eh? Conversiones. El Señor está suscitando conversiones de una manera, digamos, casi sigilosa, pero continua en muchos lugares. Esto es una alegría comprobarlo, ¿eh? Aquí muchísimos correos que llegan cuentan, ¿no?, cómo han tenido una conversión. Pero fíjate una cosa, Ángela, aunque tú ya has tenido hace 3 años esa conversión y eso haya reformulado, ¿no?, pues tus ideales y te vas a casar, y entonces dices, como católica estoy llamada a abrir, a acogerme, a acoger la vida, ¿no? Pues muy bien, sí, pero ahora de repente sientes miedo. Y si me vienen muchos niños, yo voy a ser capaz de ser madre, me agobio pensando que vaya a tener muchos niños, y entonces te empiezan a entrar los miedos y los agobios, ¿no? A ver, obviamente, también, claro, estás pagando una factura en que tantos años en tu vida sin haber tenido ese encuentro con Cristo que has tenido hace 3 años, en ti también han forjado, ¿no?, pues una psicología en la que los miedos, la falta de confianza no es algo que se solucione meramente con una profesión de fe, diciendo yo creo en Dios y Dios me ayuda y Dios me dará la gracia para llevar adelante el matrimonio y punto, ya. Pero los miedos, los agobios, es algo más emocional, ¿sabes?, que no está plenamente controlado por la mente, sino que es algo más y que requiere más tiempo para ser sanado, Entonces, yo, mi consejo, que no te sorprendas de que tengas esa contradicción interior, de tú querer querer darle un cheque en blanco a Dios, decir, me fío de ti, me lanzo al matrimonio, me abro a la vida, pero luego te sientes miedos y angustias. O sea, no te asustes de esa contradicción, porque es normal, ¿no?, que nosotros tardemos un tiempo de llegar a la madurez, ¿eh?, a la madurez. Te ayudará mucho, obviamente, la conjugación en tu matrimonio con tu esposo, que entiendo que también será católico, ¿no?, porque, no sé, me parece entenderlo por tu correo. Te ayudará mucho la conjunción con él, por supuesto, ¿no? Y creo, fíjate, creo que sin duda te va a ayudar a pensar: mañana Dios me dará gracia para lo de mañana, hoy para lo de hoy, mañana llegará. O sea, es decir, no permitas que el tentador te agobie pensando lo que pasará dentro de 5 años. No. Ahora tú estás recibiendo la gracia para el día de hoy, mañana para el de mañana. Muchas veces la tentación, el agobio, la angustia viene: jo, me veo yo ahora, me veo yo capaz de estar con 6 niños, jo, pero yo, si yo voy a ser, si soy incapaz. Vamos a ver, eso no ha llegado. Tú ahora estás en este momento. No permitas que en tu imaginación se alboroten las cosas, ¿eh?, y te estén distrayendo del momento presente. Esto creo que es muy importante, Ángela. Es muy importante. Solo por hoy, que decía Juan 23, ¿no? Solo por hoy me entregaré tal, tal. Y al día siguiente, solo por hoy, esa espiritualidad del solo por hoy nos ayuda mucho a no dejarnos tentar de agobios y de angustias, ¿eh? Y rezaremos por ti y por tu próximo matrimonio. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María, Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.